Hemos hablado en muchas ocasiones de energía. En esta ocasión vamos a hablar de energía, pero nos vamos a centrar en las energías verdes, lo que son las energías verdes y también los distintos tipos. Bueno, pues este tema, que además da para mucho, está de plena actualidad, está en todos los medios de comunicación, para aclarar los distintos tipos de energías verdes, lo positivo, y si hay algo negativo, también hablaremos de ello en los siguientes minutos. Están con nosotros Carlos Antoranz, catedrático de física de nuestra universidad, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Daniel Rodríguez, profesor de física, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Cristina Santa Marta, hola.
Hola, buenos días.
Hablamos de energías verdes, pero primero quizá deberíamos definir lo que son las energías verdes, porque puede haber confusión. ¿Qué es energía verde?
Llamamos energías verdes a las que no se producen con combustibles fósiles, las que tienen una fuente de producción de esa energía, se supone limpia e inagotable. Son básicamente energías que no son ni el carbón ni el petróleo. Todo el tipo de recursos que nos brinda la naturaleza, la propia naturaleza, y de una manera u otra los podemos aprovechar para producir energía eléctrica en nuestro propio beneficio.
Cuando hablamos de energías verdes estamos mencionando la fotovoltaica, la tidal, la eólica, la hidráulica, hay distintos tipos. ¿Podemos empezar por definir lo que es la energía hidráulica?
La energía hidráulica es la que aprovecha el movimiento del agua. La energía hidráulica en España siempre ha sido muy importante en forma de presas, en forma de aprovechar la energía potencial del agua, un salto de agua para producir electricidad. Entonces, mirando un poco datos, la energía hidráulica está estancada en España desde 1990, más o menos, porque tiene una forma de aprovecharla que ya está muy, muy explotada en España. Para construir una presa hacen falta unas condiciones especiales, unos valles que cumplan ciertas condiciones, son sus ríos, su presa, y eso ya está todo más o menos aprovechado en España. Con lo cual, como digo, desde 1990 no se ha aumentado, pero prácticamente nada, un 1%, la potencia de energía hidroeléctrica por presas en España. Sin embargo, sí que hay un tipo de presas que llaman micropresas, que son en centrales eléctricas que tienen menos de 10 megavatios de potencia, que eso se ha multiplicado por 3 desde los años 90. Este tipo de micropresas son más respetuosas con el medio ambiente, porque nosotros hablamos de energías verdes, pero todas las producciones de energía verde alteran de alguna manera el medio ambiente. Lo alteran para mal, bueno, para distinto. Tienen incidencia sobre la flora, sobre la fauna, sobre el paisaje. Y las grandes presas, desde luego, han modificado el paisaje, han modificado incluso el clima, crean un microclima alrededor de los pueblos donde está la presa. Y sin embargo, estas son más respetuosas, digamos, con el medio ambiente, y producen ya una potencia que es 10 veces inferior a la que producen las grandes presas, pero bueno, que en cualquier caso se ha multiplicado por 3 y es una parte importante de la producción de energía en España. Es alrededor de un 12% de la producción total de electricidad en España.
Yo creo que quizá lo primero que debiéramos decir cuando hablamos de energías verdes, muchas veces pensamos que son energías totalmente inocuas, que no tienen ningún efecto negativo. No es cierto. Estamos hablando, por ejemplo, ahora de la energía hidráulica y estamos viendo pues que estas presas efectivamente cambiaban totalmente el paisaje, arrasaban pueblos en muchos casos y tenían incidencia en la flora, en la fauna. De hecho, pues muchísimas ONGs, hasta hay un movimiento en contra de la energía hidráulica, y no, sin embargo, estas mini presas, porque ¿qué incidencia tienen estas mini presas en realidad en el medio ambiente?
También tienen incidencia, por supuesto, porque están modificando el caudal del río y su forma. Lo que pasa son mini presas, están sobre todo por el norte de España, donde hay muchos ríos pequeños, y son ríos de curso rápido, ríos pequeños. La mini presa tampoco es tan visible desde tan lejos. Cuando uno se acerca por la carretera, por supuesto, sí la ve. Abastecen a las localidades cercanas. O sea, es todo mucho más local. Y bueno, pues eso, como hemos dicho antes, más respetuoso con el medio ambiente, dentro de que hay que construir una carretera, hay un edificio que contiene las turbinas, el río, por supuesto, se represa, con lo cual pues la flora y la fauna lo debe sentir. Pero las megapresas que se construyeron en las décadas de los 40 y 50, que, como bien has dicho antes, casi siempre dejaban a un pueblo en el fondo y se veía el pico del campanario, esas han modificado completamente la flora y la fauna de alrededor de los sitios en los que se han construido, claro.
Pongamos, por ejemplo, la presa de Asuán, que modificó tanto el curso del río que subió el nivel de las aguas del orden de 90 metros, haciendo que el templo de Abu Simbel quedara sumergido y tuvieran que subirlo a un nivel superior, tuvieron que trocearlo y subirlo a la zona de más alta en la montaña. O la presa de las Tres Gargantas en China, que tuvo una repercusión tremenda, que hizo, provocó un desplazamiento de millones de personas. Sin embargo, hay que decir que en España es muy importante, porque el 12% de la producción de energía eléctrica viene de la parte hidráulica, aproximadamente.
Estos son datos del 2004, perdón, lo del 12%. Ahora sí. Es más, no mucho más, porque estas centrales microhidráulicas, las de menos de 10 megavatios, han subido la producción.
Y vamos a la energía eólica, vamos también por las carreteras y ahora es muy fácil ver esos molinos en muchísimos sitios de España. ¿Qué supone la energía eólica en cuanto a consumo y también en cuanto al medio ambiente del que estamos hablando?
Pues la energía eólica es la que más ha despegado en estos últimos años. De hecho, actualmente es alrededor de un 20% casi en España, aunque hay otros países en los que es un poquito más. Dinamarca, por ejemplo, que es el mayor productor mundial en cuanto a lo que es el mix energético, es de un 21-22%, es prácticamente alrededor de lo mismo que España.
Y aunque vemos estos molinos, esto tiene un funcionamiento que yo creo que podrías explicar.
La energía eólica, como su nombre indica, utiliza la energía que contiene el viento. El viento es el aire en movimiento, que se decía antiguamente, y la energía que contiene es una energía cinética, es decir, es la masa de aire que se está moviendo a una determinada velocidad. La velocidad típica pues, es en torno a los 10 kilómetros hora o un poquito menos, y eso permite pues, que por cada metro cuadrado de sección se esté transportando pues, una energía, un flujo de energía de unos 50 vatios por metro cuadrado, una cosa así. Entonces, si ponemos un obstáculo en medio, que son las aspas de uno de esos molinos, el aire, al moverse a través de él, lo hace girar y esa energía se transfiere a una dínamo. Básicamente es como una dínamo de un coche o de una bicicleta. Al girar las aspas, produce energía alterna y la vierte a la red.
Es un mecanismo que no es demasiado complicado.
No, es un mecanismo muy típico. Por ejemplo, antes que hablábamos de la energía hidráulica, pues también el funcionamiento es similar. Es algo que gira, produce una inducción eléctrica y eso produce una corriente alterna, que es la que se utiliza. En la energía eólica, pues como el régimen de viento es el que determina la frecuencia, existen dos tipos de aerogeneradores. Los que van, digamos, a una velocidad única, que se modula girando un poco las palas para que tenga mayor tracción o menor, o los que producen pues, a la velocidad que el viento marque. Y esa frecuencia, si es distinta de la red, es necesario introducir un cambiador de frecuencia, que implica unas pequeñas pérdidas, pero que también permite aumentar la eficiencia en caso de que el viento sea fuerte.
Hemos dicho que en el caso de la energía eólica es un 20% lo que supone de energía para el país.
Pues sí, es un 20%, que en España viene siendo unos 21 gigavatios de potencia instalada. De todos modos, hay que compararnos con el país, digamos, estrella en cuanto a energías renovables, que es Alemania, en Europa, que tiene instalados 27 gigavatios.
Vamos a cambiar de energía, vamos a hablar ahora de la fotovoltaica. ¿Qué es la energía fotovoltaica?
La energía fotovoltaica aprovecha la energía que nos llega del sol. La luz que nos llega del sol nos suministra aproximadamente por cada metro cuadrado unos 1000 vatios. Claro, de estos 1000 vatios hay, digamos, longitudes de onda para todos los gustos. Está desde el ultravioleta, que es el que nos pone morenos, hasta el visible con el que vemos, o la radiación infrarroja que nos calienta, o las ondas de radio. Pero la que es más eficiente en cuanto a los mecanismos que tenemos para producir electricidad, porque a fin de cuentas todas las energías que estamos hablando son mecánicas o electromagnéticas, pero al final nos dan una corriente eléctrica, es la luz visible y alrededores. Entonces los mecanismos de producción fotovoltaicos lo que aprovechan es la capacidad que tienen los fotones de la luz solar para separar los electrones en los semiconductores. Al separar estos electrones, digamos, de su posición de equilibrio, es como, pues en el caso de la hidroeléctrica, subir una rampa de energía potencial y luego cuando cae, la energía que libera se aprovecha en forma de corriente eléctrica.
También aquí se necesita una especie de generador.
El generador es justo estos electrones que saltan de nivel y vuelven a bajar. Lo que pasa es que hay que colocarlos muy bien, diseñando materiales muy específicos para que aprovechen en un máximo porcentaje los fotones solares. No todos los fotones solares pueden dar lugar a un salto electrónico. En los mejores materiales que hay ahora no se pasa del 26 o 27% y son materiales caros y experimentales. Lo típico es aprovechar un 12% aproximadamente de la luz solar.
Parecería que en nuestro país, país con sol, sería el futuro, bueno, es el presente, pero sería el futuro. Sin embargo, es caro y no acaba del todo de arrancar.
Pues efectivamente, es caro por el tipo de materiales que se necesitan. Es caro porque además nuestro país es un país caluroso y con el calor disminuye mucho la eficiencia de las fotovoltaicas, curiosamente. Y es caro porque todavía está muy por encima el coste de una instalación del coste de una instalación de potencia equivalente que queme carbón, que es actualmente el más barato. Actualmente el carbón cuesta aproximadamente $1 de ladrillo colocado para la central por cada vatio instalado, y para la fotovoltaica pues es aproximadamente el doble o el triple.
Y cuando hablamos de energía térmica solar, ¿no estamos hablando de lo mismo?
No, la energía térmica solar utiliza la parte infrarroja del espectro, es simplemente para calentar. Es una idea que ya puso en funcionamiento Arquímedes en el siglo V antes de Cristo, para quemar las velas de los barcos enfocando con escudos, que eran los espejos que tenían, la luz del sol sobre las velas. Pues actualmente la energía solar térmica consiste prácticamente en eso, en dirigir los rayos solares hacia un punto en el que se alcanza mucha temperatura y que produciría la convección, que pasaría por una turbina. Como siempre estamos hablando de turbinas que giran, producen electricidad por inducción, y esa es la que se vierte a la red.
Y si nos vamos al mar, porque el mar está produciendo también energías, es algo bastante nuevo, todavía en muchos casos experimental, pero ahí está.
En el mar se aprovechan o las olas, o las mareas, o el gradiente térmico, es decir, la diferencia de temperatura entre una parte más profunda y una más superficial, o las diferencias de salinidad también. Se intenta aprovechar todo, pero digamos que a efectos prácticos lo que hay es el aprovechamiento de las mareas y el aprovechamiento de las olas. Como todas las energías que hemos contado antes, pues todo consiste en mover turbinas, salvo la fotovoltaica, que tiene sus células fotoeléctricas y sus electrones que van saltando. El resto lo que consiste es aprovechar una energía cinética, es decir, algo que se mueve, o una energía potencial, es decir, la diferencia de altura entre un punto y otro, para mover una turbina. Y esa turbina, al girar, genera electricidad. En el mar, ¿qué se mueve? Pues se mueven las mareas y se mueven las olas. Son dos conceptos un poco diferentes. Respecto a la energía mareomotriz, lo habitual es construir un dique. El dique más grande está en Francia. Se construyó, a pesar de que pueda parecer muy moderno, en 1966, desde entonces está aprovechando la electricidad y da electricidad a toda la ciudad de Rennes. O sea que produce. ¿Problema? Pues como siempre, es lo que casi nunca cuentan, el impacto medioambiental. ¿En qué consiste? Esta instalación consiste en aprovechar la diferencia de altura de la marea baja a la marea alta, que ahí en ese estuario viene a ser de unos 12 metros. Entonces, bueno, pues es una diferencia importante. Y lo que se hace es construir un dique que cierra toda la entrada del estuario. En este caso, en Francia, han construido un puente de, no sé si son 4 o 6 carriles para los coches, o sea, es muy ancho todo ese dique, y dentro del dique están todo, las turbinas, las oficinas de los trabajadores, todo, porque es un dique muy grande. Entonces, bueno, ya desde ese momento tenemos mucho impacto ambiental. ¿Cómo funciona? El dique está abierto para que entre la marea cuando empieza a subir. La marea, al subir, entra y va llenando el estuario y no se le deja volver a refluir a la marea. Cuando la marea ha llegado a su punto más alto y empieza a volver a bajar, no se le deja bajar poco a poco, sino que se la mantiene ahí estancada para en un momento dado liberar los diques y que al bajar la marea a su punto ya casi más bajo, mueva todas las turbinas. Funciona como una presa hidráulica, solo que no tenemos que estancar un río en un valle y tal para producir ese salto, sino que el salto se produce 2 veces al día. Ese es otro de los inconvenientes. El salto se produce dos veces al día. Entonces la producción de energía no es continua. La producción de energía tiene un régimen de funcionamiento de unas 10 horas al día. Para el resto de las horas hay que prever mecanismos alternativos de producción de electricidad. Otro de los inconvenientes de la energía es que tampoco se nos da muy bien almacenarla. Entonces, la energía producida se consume instantáneamente y a la hora de almacenarla nos plantea algunos problemas. Y luego el estuario ha cambiado también completamente. Por ejemplo, todas las aves que en esas donde hay diferencias tan grandes de la pleamar a la bajamar, se genera una superficie de lodo muy grande cuando la marea baja. Ahí las aves marinas aprovechan para comer y hay ciertas aves marinas que solamente comen en la bajamar porque comen todos los bichitos que viven ahí en los lodos. Ahora ya no hay esos lodos porque la marea se mantiene hasta que se la deja bajar.
Está claro que estamos hablando de energías verdes, de energías limpias, porque así se llaman también, pero sin embargo tienen también sus inconvenientes. Cada vez demandamos más energía, y hablo pues de todos los países, cada vez queremos más energía, pero es muy difícil combinar todas estas energías verdes, renovables, no renovables, hasta la propia energía nuclear, que no sé si se queda un poco en tierra de nadie.
No, tal como ha definido Cristina las energías no verdes, la energía nuclear sería una energía no verde, es una energía basada en un combustible, aunque aquí es un, digamos, es un mineral. De todas formas, hay que decir que todavía en España aproximadamente la mitad de la producción de energía está comprendida entre la nuclear y el carbón. O sea, todavía tenemos más de la mitad de la energía que se está produciendo es energía...
Bueno, el petróleo.
No llega al 10%, del orden del 10%, mientras que nuclear es un 24-25% del carbón, cerca del 30%. Cual quiere decir que son bastante, digamos, la producción de energía en España es bastante contaminante. Pero también es verdad que son las centrales nucleares, las de carbón y las que se utilizan el petróleo, son aquellas que nos permiten regular el flujo de energía que queremos producir. Mientras que las otras, en general, como decía Cristina, lo de almacenar se nos da bastante mal. Entonces tenemos que inventarnos algo para poder soportar picos de energía, de solicitud de energía, así como para poder mantener un flujo constante, por ejemplo, para la industria. La industria no puede trabajar a picos, no puede trabajar, como decía antes, solamente entre pleamar y bajamar y tener solamente 10 horas. Cuanto más energía estamos, digamos, consumiendo, más necesidad tenemos de energías que no son limpias. Es un problema. Cuanto más consumimos, más nos hacen falta las otras. Y también plantean problemas, por ejemplo, visuales. Cuando vemos todos los aerogeneradores en la mancha o vemos lo que llaman las granjas de placas solares, también en principio por toda España, pues plantea problemas, no sé si la contaminación visual será muy mala o no, pero luego sí que existe.
A mí me gustaría acabar pues casi con una anécdota. Acabamos de terminar hace poco tiempo el París-Dakar y hemos visto un coche eléctrico.
Un coche eléctrico que ha terminado el rally, teniendo en cuenta que termina un 40% de los coches que empiezan, ya es un gran logro, y además ha terminado en un buen puesto. Se llama Oscar. Lo fabrican una empresa letona, muy pequeñita, que es más o menos artesanal. El piloto y el copiloto del coche son los dos principales ingenieros y dueños de la empresa, con lo cual saben de todo, desde hacer el coche hasta pilotarlo. Y tiene un motor de 210 kilovatios, ahora ya hablamos en kilovatios, pero eso equivale a 285 caballos, no es un motor cualquiera. Alcanza una velocidad punta de 150 kilómetros por hora, o 120 por los caminos, y tiene un problemilla, y es que pesa 2.800 kilos, por ejemplo, cuando los otros coches, un Hummer pesa 2.000, un Toyota también 1.900, andan todos rondando los 2.000 kilos, pero bueno, ha terminado el rally, tiene autonomía de 1.000 kilómetros. Esto que nos planteamos ahora de los coches eléctricos, que si no van a tener potencia, no van a tener velocidad punta, no van a tener autonomía, ellos lo han conseguido. Es un motor híbrido, todo hay que decirlo, entonces la batería está alimentada por un motor normal, un motor diésel. Pero con ese motor diésel han consumido la mitad de combustible que cualquier otro coche que haya corrido el rally, con lo cual con la mitad de combustible y su motor eléctrico han acabado el rally, lo han acabado en buena posición y han demostrado sobre todo que el coche eléctrico tiene una opción en el futuro, que no es un cochecito para ir al supermercado y hacer 20 kilómetros.
Bueno, pues a ver si el próximo curso, por ejemplo, venimos ya en coche eléctrico.
Han demostrado que el coche híbrido funciona.
Muchísimas gracias a los tres.
Gracias, adiós.
Gracias.